Bien, continuemos. Estábamos en la página número 20 y estamos finalizando un capítulo que se llama, es el capítulo número 6, de nombre Fundamento del Karma. Y estábamos en esa página 20 que decía así: cuando los luminosos conceptos de la religión, de la sabiduría, derramen su luz sobre el mundo y disipen o disipan las tinieblas, dejando ver la absoluta justicia que obra bajo las aparentes incongruencias, desigualdades y accidentes de la vida, no es extraño que nuestro corazón se dirija con innegable gratitud a los excelsos seres que mantienen la antorcha de la verdad y nos libran de la tensión que estaba a punto de estallar, de la congoja con que presenciábamos, perdón, males al parecer irremediables y nos movían a dudar de la justicia y del amor. Recuerden ustedes que ella, la autora de este libro, Annie Besant, tuvo esa parte de esa caída en la duda sobre el por qué suceden todo tipo de cuestiones negativas al ser humano, y todo eso fue una duda existencial, de más que todo de fe religiosa, sobre todo también, aunque no tuvo mucha desde el principio, pero también existencialista. ¿Por qué la gente se enferma? Su padre había muerto de una enfermedad, etcétera, etcétera. Un hijo de ella también, ella también estuvo a punto de morir, etcétera, etcétera. ¿Y por qué suceden esas cosas? Y cuando ella misma comenta que se dio cuenta y aprendió el concepto de karma, pues todo cuadró perfectamente. Todo se entendió. Y dice que deberíamos dar las gracias a esas inefables y grandísimas entidades que dirigen, mantienen en alto la antorcha de la verdad y nos libran de la tensión de no saber, porque la incertidumbre es uno de los pesares más grandes que tiene el ser humano. El ser humano puede pasar de todo, pero no saber por qué pasa, eso es peor muchas veces que le pasen cosas. Entonces, precisamente nosotros en metafísica tratamos de explicarlo todo. Hacer físico lo que no es físico. Quiere decir que cuando hablamos del pensamiento, lo tratamos, lo radiografiamos, lo diseccionamos para saber qué es, cómo hacer, cuáles son las leyes que lo rigen, tanto el pensamiento como el sentimiento y el espíritu también. Entonces, al considerar, por ejemplo, que Dios tiene siete rayos alrededor de su cabeza, significa, cada uno con sus colores, significa que lo estamos diseccionando para estudiarlo. Quiere decir que lo estamos haciendo entendible, lo estamos haciendo físico. ¿Se dan cuenta? Entonces el metafísico es todo lo contrario a lo que la gente cree. La gente cree que un metafísico es una persona, no sé qué gente será esa, pero creo que hay gente así, cree que es una persona que casi ni se le entiende lo que dice, que es como místico. El metafísico no es un místico, ¿eh? Ojo, que habla cosas inverosímiles, llena de paradojas y incongruencias, y en absoluto. No hay nada más clarito que el pensamiento de un metafísico si está debidamente entrenado. ¿Por qué? Porque lo que va a intentar hacer es explicar con detalle las cosas que son inexplicables. Entonces, un metafísico sería un científico en toda regla, porque el científico trata de hacer exactamente lo mismo. Un fenómeno natural o no natural, pues lo explica con ciertas leyes, detecta leyes detrás de todos esos fenómenos y dice, pues eso es la ley de, no sé qué, la ley de caída libre, ley de gravedad, ley de lo que se llame, y le da nombre. Que se ajuste, no se ajuste, bueno, a la total realidad, eso lo veremos, porque las leyes se van estudiando más profundamente y se les va sacando más filo cada vez y son más versátiles. Lo mismo pasa en el estudio esotérico o en el estudio de la metafísica. No hay una gran verdad al principio de todo, sino que se va añadiendo grados de comprensión. He allí lo científico. O sea, lo científico de todo esto es que nadie tiene la última verdad, sino que se puede entender las cosas profundizando más. Aspectos son claramente vistos cuando profundiza. Por eso les he dicho en varias ocasiones que al estudiar el karma no podemos dar la última palabra sobre el tema, porque es algo que estudiaremos toda la eternidad. O sea, eso es científico. Lo contrario sería sectario. ¿Por qué? Porque diríamos, no se puede entender más que esto que estamos nosotros estudiando aquí. ¿Ok? Y siempre lo hemos dicho. Cuando estudiamos, por ejemplo, en el curso de la evolución de la vida y de la forma, siempre acostumbramos a colocar los conceptos en tela de juicio. ¿De acuerdo? Porque no es una tela de juicio negativa que intenta tumbarla, sino que intenta actualizarla, que es distinto. Yo no voy a discutir aquí si existe o no existe la ley de mentalismo, por ejemplo, porque ya yo sé que existe. Lo que voy a es añadirle con mi estudio y profundizando en él, o hacemos eso nosotros aquí, al profundizar con nuestro estudio, le estamos dando la verdadera dimensión que tiene, o cada vez una dimensión mayor. ¿Se dan cuenta de eso? Se estudia no para tumbarlo, sino para edificar. Bueno. Ella coloca aquí unas palabras como una especie de poema que dice así: no estás condenado. Dulce es el alma de las cosas y descanso celestial del corazón del ser. Más fuerte que el infortunio es la voluntad. Lo bueno se transmuta en mejor y lo mejor en óptimo. Eso se parece a la película El Gurú, ¿verdad? Con Eddie Murphy. Tal es la ley que obra rectamente y nadie puede detener ni desviar. Su corazón es amor. Pero su fin es paz y plenitud. Obedeced. Dice aquí. O sea, fíjense que es lo que hemos estado hablando hace un ratito, que lógicamente, si tú sabes que algo es su finalidad, es paz, es plenitud, y que está impulsada por el amor, si no lo obedeces, eres un necio. ¿Sabes lo que es un necio? Un tonto. Una persona que no recapacita, una persona que comete un error una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y parece que no avanza, es estúpido, no recapacita, es un necio. Ah, yo me quedo aquí. ¿Por qué te quedas ahí? Porque me quedo aquí. Eso es un necio. No piensa por qué hace las cosas, sino se queda ahí atrancado en un estadio. Bueno, pues sería de necios ir en contra de la ley de evolución, porque la ley de evolución lo que busca es justo esto, la paz, la plenitud, y está movida el engranaje todo por el amor. Entonces, el que no hace eso, necio. Aunque usted no lo crea, las personas necias en el sendero son enormemente peligrosas, no solo para ellas, sino para los que están a su alrededor. Es la necedad, en definitiva, incluida también la insensatez, son de los peores defectos que puede tener alguien en el sendero espiritual. No ser sensato es una falta de inteligencia evidente, lógicamente, y la necedad es una falta de voluntad. Entonces, tiene los males peores, y no hablemos de la falta de amor, que no sé ni cómo se llama. No sé ni cómo se llama, pues se llamaría odio, pero en el caso de esa apariencia. O tanto así que hasta incluso Gandalf, en El Señor de los Anillos, ven que el hombre está luchando con el dragón ese que está ahí en medio de las minas Tirith o las minas esas en el inframundo, no sé qué, y se está cayendo y el hombre los ha salvado y le dicen corred, y al final se esperan y dice, pero corred insensatos. O sea, quédense con lo que está pasando, yo no me puedo salvar. Voy a caer con este dragón o demonio que estaba luchando, pero lo que están haciendo es una insensatez, quedarse a esperar para qué, ni que fuera un espectáculo de toreros. Se cayó y punto, y sigue corriendo. Lo que no puedes hacer es quedarte. Eso es la insensatez, es lo peor que puede haber en el sendero espiritual. La persona no es inteligente, no está pensando. ¿De acuerdo? Y luego la necedad es que es una mula, ¿no? Una mula. Pero no la mula, no la emula. O la, no emule, que dicen por ahí. No la de internet, sino una mula es terca. Una mula. Para mayor claridad, trazaremos un diagrama del triple resultado de la actividad del ego que crea el karma fundamental. Así tendremos durante un ciclo de vida. Entonces, ella traza un cuadrito que ustedes, cuando lleguen a casa, lo pueden ver en sus libros sobre el karma, cuál es la actividad en cada plano, y también tienen unos cuantos nombres de los planos. El resultado de todo ello, dice, son las tendencias, aptitudes, actividades, oportunidades, ambiente, etcétera, principalmente en futuros ciclos de vida de conformidad con definidas leyes. O sea, según lo que tú hagas en esta vida ahora, determinará en el futuro, vidas siguientes incluso, tendencias, aptitudes, con P, si eres apto para algo. ¿De acuerdo? Actividades, oportunidades, ambiente en el que estás sumergido, etcétera. Principalmente en futuros ciclos, o sea, en las siguientes encarnaciones. Ahora sí llegamos al capítulo 7, que se llama karma individual. Aquí vamos a empezar a entender más cosas acerca de lo que se llama karma individual. Que pareciera que no, pero como el estudiante de metafísica siempre ha estado estudiando diferentes tipos de karma, karma grupal, karma familiar, karma regional, karma nacional o karma mundial, pues el individual lo tiene bastante abandonado. Y hoy vamos a empezar a estudiar esto con más detalle. Miren qué interesante. El estudiante ha de reconocer que el alma del hombre, el ego, el causante del karma, es una entidad progresiva. O sea, el ego es el que causa el karma. Pero ustedes se acordarán de que en capítulos precedentes ella hablaba de que la única forma de que haya karma es que haya una forma de pensamiento que lo transmita, ¿no? Bueno, pero es que resulta que el ego se compone o tiene a su cargo siempre un equipo completo de mente, emociones y cuerpo físico. Esa es su labor. El ego es el mismo, pero esta mente, estas emociones y este cuerpo físico se van renovando. Entonces, quien reencarna realmente es el ego. ¿Se han fijado? No reencarna el espíritu. O sea, tu presencia yo soy no reencarna. Estaría bueno. Y Blavatsky decía, ella decía que la gente tenía muy mal entendida, o sea, confundía muchísimo la ley de reencarnación. Recuerda que karma y reencarnación van conjuntamente. Si entiendes una, entiendes la otra. Si no entiendes una, no entiendes la otra. Pues resulta que decía que la reencarnación, que la gente decía, no, yo en una vida pasada fue Cisco Kid, o fui Juana de Arco. Y eso es absurdo. Entonces, hablabas que decía que eso no era posible. O sea, que tú en una vida pasada no pudiste haber sido Juana de Arco, ni siquiera pudiste haber sido otra persona. No pudiste haber sido otra persona, porque tú, en esta vida, este cuerpo físico que tienes, este cuerpo emocional y cuerpo mental que tienes, es nuevo por completo. Fue creado con una familia en una parte del mundo, ¿no? Tu papá y tu mamá son X personas. No, ¿cómo puedes decir que tú en una vida pasada fuiste Billy the Kid? ¿No? Cisco Kid, Billy the Kid, son todos niños. No puedes decir eso. Ahora, ¿cuál sería la forma más correcta de expresar esto de la reencarnación? Pues sería que mi ego en una vida pasada se llamó Juana de Arco, cuando encarnó físicamente. Luego mi ego, cuando volvió a encarnar 200 años después, se llamó, no sé, Benito el del Botelé. ¿Me acuerdo? ¿Quién sabe? No, porque tampoco tienen que ser todas las encarnaciones glamorosas. Juana de Arco, toda romántica, toda maravillosa, heroica, una heroína. No. Y pues un albañil. Se dan cuenta, pero el albañil no fue Juana de Arco. Ese Benito, el del Botelé, no fue Juana de Arco. Entonces es muy mal comprendido cuando la gente dice, yo recuerdo mis vidas pasadas. Es imposible que recuerde su vida pasada. Nadie recuerda su vida pasada. Y Blavatsky se ponía fúrica cada vez que le decía a alguien que le viera en la luz astral quién había sido una vida pasada. Entonces ella decía, vamos, le armaba un escándalo a la persona. Que le decía que no, que tú no eres nadie, tú has sido creado ahora, es que eres el vehículo nada más de tu ego. Entonces, al explicar decía, es el ego el que recuerda sus vidas pasadas, no la personalidad. Entonces, los maestros no están en el plan de decirle a los discípulos quién ha sido en vidas pasadas, porque se supone que en esta vida nosotros estamos concentrados en hacer lo que nos ha tocado por karma hacer en esta. ¿Qué necesidad tenemos de saber qué bien o qué mal lo hicimos en vidas pasadas? Es absurdo. Y por mucho que se hagan regresiones a vidas pasadas, no se traspasa a la vida pasada. Lo máximo que se puede llegar a la etapa intrauterina. En cuanto es la etapa en que estábamos en el útero de nuestra madre. Y allí se confunde todo porque parece que estamos en el universo flotando en un mar de estrellas. Y no son estrellas ni es el universo, es líquido amniótico en el que estamos suspendidos. Entonces me siento ingrávido, estoy como en un espacio, hay oscuridad. Claro, la barriga de tu madre. No hay otra forma, a menos que hipnotices al ego, pero eso es más difícil. Eso no lo sabe hacer ningún hipnotista de estos de aquí. No se puede hipnotizar al ego. ¿De acuerdo? Ningún ser humano por lo menos lo puede hacer. Tendría que estar en el nivel del ego para poder influenciar sobre él. Y el ego tiene una voluntad muy recia porque no se deja hipnotizar. Tú imagínate, una personalidad, quieras que no, a lo mejor una vida nacido como enclenquilla, boba perdida. Entonces dice, voy a ir a unas sesiones de hipnotismo y tal, y nada más le enseña el reloj y ya está cayendo desmayada. Pues esa puede ser su personalidad. Pero eso no significa que el ego que ha llegado hasta allí actúe de la misma manera, porque el ego que ha reencarnado cientos de veces se sentirá muy avergonzado de la personalidad tan cutre que le ha tocado en esta. ¿Verdad? Tan finfle y tan fuera de tono y tan aguada. El ego, si intentas hacer algo con él, claro, si intentas hacer algo con el ego, es terrible, porque el ego tiene una voluntad férrea. Tú imagínate que hemos hablado, por ejemplo, del maestro Serapis Bey, un ego que en vidas pasadas fue Leónidas, por ejemplo, o que fue el faraón Akenatón y tal. Entonces, cada una de esas vidas, cuando esos cuerpos son reasimilados en el ego obtiene la esencia de cada una de esas encarnaciones y se edifica, o sea, obtiene todo eso. Tú imagínate el carácter de Leónidas o el de Akenatón, que rompió con las leyes y la religión de su época y implantó el monoteísmo cuando era un politeísmo, cuando llevaban miles de años pensando en que eran dioses y demás cantidad de seres que regían todo. Él decía que era uno solo y le llamó Atón y cambió de ciudad, edificaron la nueva. En 18 años hizo 20.000 historias. Cambió a todo el mundo, lo puso patas arriba. Tiene que tener una presión, nada más siendo Akenatón. Imagínate cuando ese se va de allí el ego y está en su propio plano, ¿cómo puede ser ese que en vidas pasadas fue Akenatón, fue cantidad de cosas? Leónidas, que bueno, que fue capaz de resistir solo con 300 soldados un ejército de 10.000, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cómo puede ser ese ego, como para intentar hipnotizarlo. ¿Se dan cuenta que es imposible? Entonces solo hipnotizas o afectas a la personalidad transitoria que tiene ese ego. Y ya hemos dicho que el ego no tiene por qué tener toda su atención en la personalidad en la que está ahí invirtiendo parte de su ser, sino que le ha tocado. Y el ego a veces tiene su vida propia en los planos superiores, muy distinta a la que tiene la personalidad. Porque la personalidad está sumida en el tema del karma. Pero aquí está diciendo que es el ego el que tiene el karma. Y evidentemente lo tiene, por cuanto cuando se reasume toda esa energía de los reinos físico, cuando mueren, prefiero, se reasume el astral y el mental, eso le queda esperando ahí al ego, porque el ego no se puede llevar nada con él. Eso sí es cierto. No se le pega nada al ego, porque el ego vive ¿en qué plano? En el causal. No le entra nada. Pero sí que está sometido a un proceso autoescogido de reencarnación. Quiere decir que se lo guardan todo. O sea, todo lo que ha hecho físicamente, todo lo que ha hecho mentalmente, todo lo que ha hecho astralmente, se lo guardan todo para cuando él quiera volverse a poner los trajes, le van a poner los que están más de acuerdo con su carácter y los que ha venido desarrollando. Y ahí es cuando se le pega el karma de nuevo, ¿se dan cuenta? O sea, cuando el ego se le extrae de su vehículo, queda libre y maravilloso. Por eso les decía la clase pasada que él piensa que puede seguir avanzando, que decide venir a encarnar de nuevo, todo muy feliz, con mucho ánimo, con mucha fuerza, con esa fuerza de voluntad, al estilo Leónidas, porque Leónidas no fue el único militar de aquella época, imagínense ustedes. Pero desde que entra en el primer cuerpo que se topa en el proceso de encarnar nuevamente, y el primer cuerpo que le toca es el mental, le cae el karma, porque el karma sí que está en ese plano, porque el karma está en las formas y en las construcciones mentales que tiene, ¿de acuerdo? Que están asociadas, que él ha asociado a lo largo de muchas vidas. Y entonces se le pegan todas esas cosas de nuevo. Entonces cuando llega a nivel mental dice, uy, esto no me está gustando, yo me sentía tan libre y de repente ahora tal, bueno, pues entonces eso hay que administrarlo. Y eso no lo puede hacer el propio ego, porque el ego pierde conciencia a medida que va bajando. Porque pierde movilidad, pierde expresividad, pierde versatilidad y queda embutido, ¿no? Como guante tras guante tras guante, uno encima de otro, como decíamos en la clase pasada, y queda sin movilidad, queda como una momia, así tiesa, cuando llega al vehículo físico. Por mucho atleta que sea, como Nadia Comaneci, o nada comía anoche, como decían, ¿no? Esa atleta rusa, ahora tan de moda las atletas. Nada comía anoche, decían en Venezuela. Entonces, pues, sí, tú puedes ser una atleta magnífica, maravillosa, y saltar lejísimos, y con una pértiga llegar hasta lo más alto, y ser el mejor tenista del mundo, pero eres un pelmazo, eres un yunque en el suelo en comparación con tu ego, inamovible. Muy ágil y todo lo que tú quieras, pero eso no es nada. No te mueves del sitio para el ego. Eso es quedar cristalizado en la forma, apresado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo no sigo esas cosas de deportistas, porque digo, todo lo que pueden hacer con el cuerpo físico, sí, pero van a tener que dejarlo. Y cuando lleguen al ego, el ego va a ser muchísimo más que eso. ¿Se dan cuenta? Y lo que gana físicamente, que te dura poco, porque la vida de un deportista de élite, por ejemplo, es terriblemente corta, ¿no? Porque termina hecho polvo, porque va a pagar eso, porque es que eso genera karma, porque está haciendo el bobo. ¿Me comprende? O sea, no se me dio el cuerpo físico para llegarlo al máximo. Me refiero del máximo de elasticidad, el máximo de sudor, el máximo de musculación, el máximo de... No es para eso. Es como si a ti te dan un vehículo, un cuerpo, pero en vez de un cuerpo te dan un automóvil. Y dice, este automóvil llega a 220 kilómetros por hora. Entonces, todos los días cuando va al trabajo tienes que ir a 220 kilómetros por hora. O sea, no sé para qué te han dado el vehículo. O sea, te han dado 220. No, es que como dice ahí, 220 kilómetros, yo siempre me estoy probando. ¡Guau! A 220 kilómetros por hora, ¿no? Y realmente un coche, un automóvil está hecho para llevar a la máxima velocidad, a las máximas velocidades. ¿Para qué está hecho? Para llevarte de un punto A a un punto B. Más rápido, más lento, no lo sé. Igual es el cuerpo físico. Si el cuerpo físico funciona, y eso es lo que mucha gente no entiende, cuando alguien de repente sufre un percance físico, ¿sabes? Un aporreamiento, ¿no? Cuando le cae, yo qué sé, un tanque de esos de guerra, le pasa por encima, queda aporreado y de repente queda vivo. Y la gente dice, ¿pero para qué? ¿Qué sentido tiene que esté vivo? ¿Que no se puede ni rascar la nariz? Y yo, bueno, algo de sentido tiene que tener, por cuanto la vida no decida abandonarle. Lo ha dejado vivo, por algo será, ¿no? Dice, la rueda le pasó por el medio y quedaron los dos brazos separados del cuerpo. Y pero quedó vivo. Y es como si tú dijeras, bueno, he tenido un Ferrari Testarossa toda mi vida, lo he llevado al máximo, he corrido por todas las carreteras y ahora me regalan un Vespino. ¿Qué sentido tiene la vida con un Vespino? Dice, bueno, pero con la Vespino tú no podías ir al trabajo. Sí, pero es que no tiene comparación con lo que era antes. Eso es lo que le pasa a los deportistas de élite, que de repente sufren un pequeño percance y se desmoronan para siempre y dicen, no sigo para nada, porque no sirve para darle más al tenis o para darle más lo que fuera. Entonces, no se volvió un inútil, pero ellos consideran que sí, porque están tan apegados a su vehículo. Entonces, el ego pierde esa encarnación, porque se ha identificado demasiado con el vehículo. Y cuando digo el vehículo físico, también puedo decir el vehículo astral. Se han identificado demasiado con sus emociones, creen que son sus emociones, y no, las emociones son para usarlas. El ego es el que está usando las emociones. No eres emociones. Y el ego es el que usa los pensamientos. No eres pensamientos. Lo usas. Y algún día te los quitarán porque es un vehículo que se pega y que es lento. No tiene comparación con la velocidad que coge el ego en sí mismo. Entonces, por el mal uso que nosotros hacemos de estos vehículos, viene karma, que es una ley lógica de retribución, ¿no? De acción y reacción, causa y efecto. Lo usas mal, obtienes mal por ello. Y ya está. Eso es muy sencillo. Eso es el karma individual. Pero, ¿quién es el del karma? El ego. Aunque el karma está en cada uno de los planos esperando a nosotros que reencarnemos para caernos encima, son como los deudores esperando a que cruces el dintel de la puerta, a salir de la calle para venirte a cobrar con el cobrador del frac, algo igual. pues saben que tienes deuda. Y hay una ley que dice que tú no puedes ascender si no pagas todas las deudas. Entonces, tarde o temprano, todo el mundo se va a enfrentar con su karma mental, con su karma emocional, con su karma físico. Y no, aquí no valen albaceas, testaferros y personas que te lo paguen o lo que fuera por ti. No se puede pagar el karma por otro. Cada quien lo tiene que pagar por sí mismo. Ahora, sí puede variar la forma de pago. Ya lo decíamos en la primera clase. ¿El karma se puede eliminar? Y dijimos, no. Pero se puede transmutar, que es muy distinto. Porque si eliminamos el karma, le quitamos el suelo a los dioses Brahma, Vishnu, Shiva, que es donde están sostenidos. No se puede eliminar. Es ellos, son el universo. Es la red que sostiene, la malla que sostiene el universo. Es el karma. Si lo quitamos, se elimina el universo. Ahora, si sabemos cómo se usa y sabemos su funcionamiento cada día mejor, pues podemos aprovechar esa enorme fuerza que tiene. Es como el aire, que antes no sabían aprovecharlo y ahora resulta que hay aviones que vuelan por el aire, ¿no? Antes creían que la fuerza era la de la tierra, las rocas, las explosiones, y decían, no, después el mar, no, el mar tiene mucha más fuerza porque tenemos barcos y podemos cargar con cosas toneladas y luego hacemos presas y con la fuerza del mar. El aire es todavía más importante porque el aire puedes crear, mover ventiladores gigantes y hacemos energía y también volamos por el aire. Y algún día el fuego, pues no, en todas las fábricas hay fuego y se inventaron locomotoras que es por el fuego que se mueven. Y ahora cuando aparezcan algunos elementos nuevos, el éter o lo que fuera, será todavía más impresionante, ¿no? Con lo que se puede hacer con el éter, con la luz, con las cosas. Dice. Bueno, pues cuando descubramos la tremenda energía que hay en lo que se llama karma, en esa red universal, pues imagínate lo que puede llegar a hacerse. Entonces, está claro que el ego es el portador del karma. Es el ego el que tiene el karma. Jamás la presencia yo soy. Libre de karma, no toca estos planos inferiores nunca, no puede tener karma, ¿okay? No reencarna, no tiene karma. El único que reencarna o sus vehículos son los que entran y salen al mundo tridimensional es el ego. Sin embargo, él encarna una sola vez, él tiene una sola encarnación, o mejor dicho, más que una encarnación, se llamaría un periodo de vida, de durabilidad. Desde que él es creado, el ego, ya saben que se creó en la individualización, y en el momento de la ascensión, un poquito antes, desaparece también. Esa es su durabilidad, lo que quiera que dures tú. Esa es la transitoriedad del ser humano, no hay más. Se dan cuenta que es todo como una ilusión. O sea, él encarna una vez, se creó a propósito por un tiempo, ese va sacando y metiendo personalidades distintas, ta, 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 a través de ellas va aprendiendo, ta, 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 hasta cuando madura, envejece. Se disuelve y se acabó el ego. Claro, el ser humano, que llamamos nosotros ser humano, pues ¿qué es? ¿El individuo físico? ¿O es el individuo mental? ¿O es el individuo emocional? ¿O son las tres cosas al mismo tiempo? O sea, un ser humano es alguien. ¿Cómo se define a un ser humano? Podríamos decir, alguien que piensa, alguien que siente y alguien que tiene cuerpo físico, porque si no tiene cuerpo físico no es un ser humano. Digo yo, ¿no? Porque un perrito tiene cuerpo mental y emocional, pero el cuerpo físico también. Entonces, podemos definir que es un ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde nosotros percibimos que todos son envases, receptáculos de cosas que están por encima, que están aprendiendo a su nivel. Un perrito es como un ego que hay allí, pero con un vehículo poco desarrollado, poco versátil, con menos capacidad de sentir, menos capacidad de pensar, menos capacidad hasta incluso de moverse. Pues el humano tiene más resistividad. ¿Cuánto dura un perro de vida normalmente? 10, 12 años, 15 años, ponte tú. El ser humano dura 80, 100 o incluso más. ¿Se dan cuenta? O sea, el ser humano no tendrá la agilidad mejor de un galgo, pero tiene la resistividad. No tiene la visión de un águila, pero es que un águila dura 3 años, 4 años. ¿Se han fijado? Entonces, es preferible ser ser humano con una vista miope a ser un águila que dure 4 años. ¿Ven por qué todas las religiones esas zoomórficas, o sea, con formas de animales, son retrógradas, son anacrónicas? Porque el ser humano ha descubierto que tiene a Dios por dentro. Antes no. Antes no sabía dónde estaba Dios. Entonces lo veía en el águila, o lo veía en el oso, o lo veía en el agua, en el fuego. Pero ahora lo ve dentro de él mismo. Entonces ya no puede zoomorfizarse más. O sea, no puede identificarse con otros animales. Esas religiones que dan hacia atrás, pues son antiguas. Se han caducado. Bueno. Una vez dicho eso, vamos a ver qué dice aquí. El estudiante ha de reconocer que el alma del hombre, o sea, el ego, el causante del karma, es la entidad progresiva, un ser viviente que adelanta en estatura mental y en sabiduría, según recorre el sendero de su eónica evolución. ¿Sabes lo que es un eón? Mucho tiempo. Un periodo de tiempo incalculable. Pero los maestros dicen que hay 2 eones, 3 eones, 4 eones y muchos eones. Imagínense ustedes. O sea que aunque el ser humano no lo calcule, pues existe un cálculo realmente de lo que es un eón. Bueno, dice aquí que el sendero del alma es eónica, o sea, se pierde la noche de los tiempos, porque mira, es que son millones de años, el ser humano no lo entiende en la cabeza. O sea, nosotros somos seres que estamos caducando. Nuestra caducidad, 80 a 100 años. Bueno, no podemos entender, una 300 años ya se nos escapa de nuestro entendimiento. ¿Cómo vivir 300 años seguidos? 1000 años es como ya abstracto. Imagínense ustedes 1 millón de años. ¿No? Y se supone que nuestra alma tiene 4 millones y medio de años, más o menos. Esos son muchos eones. ¿No? Pero no nos cabe en la cabeza. 4 millones y medio porque somos el ser pequeño. Pero el alma, para el alma, es la vida, no ha muerto, no sé, nunca ha muerto, o sea, es la vida continua. O sea, para ella es el presente. Para ella, desde que cayó, ¿no?, hasta ahora no ha pasado nada, ni tiempo, prácticamente. Porque está allí, solo experiencia tras experiencia. Y si hay alguna apreciación del tiempo, es el continuo suceso de eventos. Por ejemplo, ahora suelto este cuerpo, ahora cojo otro. Pero no está con el reloj diciendo, para el próximo, próximo. ¿Quiénes están con el reloj diciendo eso? Si el alma no, o el ego no, ¿quiénes? Pregunto. La junta kármica. La junta kármica tiene que tener una conciencia mayor que la del alma o del ego y tiene que estar sincronizándola con los momentos ambientales, la evolución, las rondas, las cadenas de cada sistema de mundos. Es decir, ahora encarnan, ahora no encarnan, ahora se les abre la oportunidad, ahora no se les abre la oportunidad. Y en ese libro tan maravilloso que se llama No existe la muerte, del Puente de la Libertad, los maestros dicen que cuando es la oportunidad de que un alma reencarne, pues viene un ser maravilloso, como vestido con unas togas violetas, con unos pergaminos dorados, ¿verdad?, atados con una cinta violeta, con la oportunidad para reencarnar. Pero, ¿y dónde están ellos? Dicen, bueno, están por ahí en unos campos como de relax, de descanso, y no se sabe muy bien, queda como muy vago. Y es que esos son los egos, que cuando llegan a ese plano, como no saben en qué consiste la enormidad del plan, quedan a expensas de esta junta kármica, que son los que le van a introducir de nuevo dentro de la maquinaria, un poco Matrix, esto, ¿verdad? Dentro de la maquinaria Matrix. ¿Se dan cuenta? Pero es ese ego el que quiere luego hacerlo, ¿eh? No es una cosa a la fuerza. Dice aquí, ok, un ser viviente que adelanta en estatura mental y en sabiduría según recorre el sendero de su época, de su eónica evolución, por lo que conviene tener siempre presente la esencial identidad de la mente concreta y la mente abstracta, aunque las distinguimos para mayor facilidad en su estudio, pero la diferencia es de actividad funcional y no de naturaleza. La mente superior o abstracta actúa en el plano causal con plena conciencia de todo el pasado del ego. Es la que recuerda las encarnaciones pasadas, es la memoria de la naturaleza, está ubicada en ese plano también. Ese es el ego, bueno, mente causal. Mientras que la mente inferior actúa en los planos mental y astral con todas sus facultades embargadas por la índole kármica del deseo, con la conciencia limitada a las experiencias que mayormente le han impresionado en la encarnación por la que está pasando. Entonces, hay una diferencia enorme entre lo que es el cuerpo mental superior y el inferior, que parece que están en el mismo plano, los dos, sí, en el plano mental, pero el superior es una diferencia tremenda, porque el superior recuerda todas las encarnaciones pasadas, mientras que el inferior está concentrado en las miserias de esta, nada más. No puedes pedirle que se concentre en otra cosa. Por eso se le llama mente concreta, porque va dirigida hacia abajo, hacia los planos concretos. Para la mayoría de las gentes, bueno, hay un pie de página, dice, el plano mental es solo uno, pero según la actividad de la mente se clasifica por conveniencia en mental superior y mental inferior. Al superior se le denomina plano causal y al inferior sencillamente plano mental, aunque ambos son mentales. Bueno, esto es como la diferencia que hay entre el plano físico y el plano etérico. O sea, la gente cree que es el mismo plano realmente. Lo que pasa es que el etérico no lo vemos desde el físico. ¿Se dan cuenta? Ok, para la mayoría de las gentes, la mente concreta es su yo. Y ese es el problema. Que el ser humano cree que él es su mente. Y que una vez que su mente se extinga por la razón que fuere, pues se extinguirá su ser. Ese es el primero de los errores del ser humano tras la caída, lógicamente. Y el ego individual, que siempre actúa desde el propio plano, o sea, desde el plano causal o mental superior, es para ellos la voz de la conciencia, vaga y confusamente considerada como sobrenatural, como la voz de Dios, y aciertan al recordarle o reconocerle autoridad, aunque desconozcan su naturaleza. O sea, hay algo dentro de la mente que de a diario, la mente concreta, que dice, me veo estimulado por el pensamiento de algo, una voz interior, una intuición que viene por encima de mis pensamientos habituales, corrientes. Hay algo que le llaman intuición, le llaman sentido común, le llaman, no sé, algo que rige, que está por encima, que todo el mundo ubica por encima de su propia mente. ¿De acuerdo? Esa es la percepción, lejana percepción que tiene la mente inferior de lo que es la mente superior. Dice aquí, pero el estudiante ha de reconocer, ha de comprender muy bien que la mente inferior es de la misma esencia que la superior, como el rayo del sol es de la misma esencia del sol. Y esto ya lo dijimos en la clase primera o segunda de este curso, cuando hablamos de que no hay frontera entre el plano mental superior y el inferior, que es la misma sustancia, porque si no, no podría haber cambio de transmutación de la sustancia inferior en el superior. ¿Se acuerdan? Que es toda una avenida de frecuencias vibratorias y que no hay barrera. Que esto era importantísimo para entender el karma porque y la liberación. Porque no podríamos ser liberados si hubiera una barrera. Entonces, aquí lo vuelvo a decir, pero el estudiante ha de comprender muy bien que la mente inferior es una misma esencia que la de la superior, con el rayo o como el rayo del sol es de la misma esencia del sol. El sol de la mente superior brilla siempre en el plano causal, mientras que el rayo de la mente inferior penetra en el plano físico a través del plano astral. Por lo tanto, el ego es una entidad progresiva, o sea, evoluciona. El espíritu no. ¿Se acuerdan? El espíritu se expresa. El ego o la materia o el cuerpo evoluciona. Y cuando la mente superior emite un rayo a la que llamamos mente inferior, puede compararse este descenso a una mano que se sumergiera en un estanque de agua para recoger un objeto caído en el fondo y saliera del agua con el objeto recogido. El adelanto del ego depende del valor de los objetos recogidos por la alargada mano. O sea, tu ego evoluciona según los objetos que manipule. Objetos mentales, objetos astrales y objetos físicos. Por ejemplo, vamos a empezar con los objetos físicos. Si tu ego lo que tiene es una desdichada reencarnación como señor de la guerra, en un país por allá que siempre están en guerra, ¿qué objetos físicos tiene en la mano todo el rato? Puñales, sables, escopetas, pistolas, ¿no? Esos objetos físicos demuestran que él contiene en sí, demuestran la evolución del alma. ¿Se han fijado? porque son el reflejo último de lo que está entretenido el alma, aunque sea a lo lejos, aunque el alma sea más grande que eso, evidentemente, pues en ese momento está pasando por eso, por algo será. Entonces los objetos que rodean a la persona y que esa persona manipula, los objetos físicos, tienen una relación con el alma de verdad que está por detrás. Si a ti te rodean solamente libros maravillosos, música fantástica, enseñanza, colores hermosos, aromas fantásticos, pues ya tú sabes cómo es tu alma. Ahora, si te rodea oscuridad, negritud, ¿no? Ya sabes cómo es tu alma. Y eso no es otra cosa que la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Miren qué interesante. Dice aquí, y al retraerse el rayo hacia arriba de nuevo, la importancia de toda su obra mientras estuvo actuando en el plano físico se estima por el valor de las reunidas experiencias. Es un coleccionista, si se dan cuenta. Eso es con los objetos físicos, decíamos, pero ¿y con los objetos emocionales? ¿Cuánto tiempo nos entretenemos jugando con objetos emocionales? La rabia, la ira, el odio, los celos, la envidia. Hay gente que se pega la vida entera en dos o tres sentimientos de eso, pero entera, y no puede deshacerse de ellos. Les acompañan esos objetos. Y lo peor de todo es que cuando ese ego decide retirarse, esos objetos quedan pendientes allí, como los objetos de los niños tulkus tibetanos, que luego se los hacen volver a reconocer cuando reencarnan, esperando por ti. O sea, todo ese odio que tú sentías en una vida pasada no se termina allí. Cuando tú vuelves a encarnar de nuevo, dices, no sé por qué, pero siento una rabia con la gente. Me da una rabia cuando veo a un policía con el tricornio, ¿no? Dice alguno. Y es que, vamos, ¿no? Como el chiste, un coraje. El racismo, así de nacimiento, viene de ahí. El sexismo, todas esas historias vienen de eso. Y encima es irracional, porque existe racismo siendo de la misma color que odias. Y existe sexismo siendo del mismo sexo que odias. E incluso puede ir en contra de uno. ¿Por qué eso? Porque eso demuestra que una vida pasada estuviste en la otra posición. Por eso sentiste odio. Y la vida probablemente te ponga en la posición de ellos y dice, siento odio contra mí mismo, contra mi raza, contra mi gente, contra... Eso es muy común, más común de lo que la gente cree. Entonces, recoge de nuevo lo que has dejado. Eso no es otra ley que la ley de causa y efecto, manifestándose también. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Dentro de poco terminamos entonces porque... Ya que estamos de acuerdo, hay poco que hablar. Ya termino el párrafo y lo dejamos. Es como si el propietario y cultivador de una finca rústica saliese al campo a trabajar, sufriendo todas las inclemencias del tiempo, y regresara con el fruto de su labor para llenar los alfolíes. Cada yo personal es el aspecto actuante en el plano físico del ego individual, a quien representa en el grado de desenvolvimiento correspondiente a la etapa de su evolución. Cuando así se comprende, se desvanece la duda que suele asaltar a los principiantes en cuanto al estudio de la teosofía respecto a la aparente injusticia de que recaigan sobre la personalidad las consecuencias de culpas que no cometió, que ya hemos visto que sí que cometió, pero cuando era el ego en otra vida. Entonces se echa de ver que el mismo ego que sembró el karma lo cosecha, que el mismo labrador que plantó la semilla cosecha el fruto, aunque haya mudado de traje entre la siembra y la cosecha. Así también las envolturas astral y física del ego se desgastaron entre la siembra y la cosecha y se han revestido de nuevos trajes para recoger el fruto de lo que sembró. Bueno, y aquí está la ley de la justicia, ¿no? Es plena justicia. Aquí nadie tiene nada. Se la guardan, se la administran, pero todo el mundo va a terminar pagando lo que ha sembrado. Eso es maravilloso. El entendimiento. Lo digo para que la gente no empiece a sembrar ahora cosas creyendo que después las deja en el planeta y cuando termina me arrepiento, ¿no? La absolución vicaria y entonces me voy para otro mundo libre de pecado. De eso nada, monada, y nunca mejor dicho, monada. De eso nada, monada. Ese individuo sí. Bueno, puede ser que le sirva, como decía Leadbeater, el arrepentimiento verdadero. Le puede servir si no está inspirado por el miedo, o la desazón, o la incertidumbre, o el pánico porque va a morir, o lo que fuera. Si es un arrepentimiento verdadero, les sirve para sentar las bases para que cuando tenga que consumir el karma que ha cometido en esta, porque no le van a quitar ni un gramo, pues tenga una actitud distinta que le va a facilitar la transmutación. Más nada. Pero eso de que hago lo que quiera y luego me arrepiento al final, eso es una ignorancia tremenda. Bueno, lo dejamos hasta aquí y ya continuaremos la clase que viene, ¿de acuerdo? Buenas noches.
Buenas noches.